hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más tenemos nuestra lata pirata cargada de invitados, invitadas, cargada de fueguitos con los que encendernos, con los que prendernos. Saludos a todos desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, y desde el montón de radios amigas que también emiten este programa. Mañana mismo aquí en Bilbao se van a volver a concentrar frente a la oficina de extranjería de Bilbao los vendedores ambulantes, los manteros, las manteras, para protestar que un cambio hecho por esa oficina de extranjería les condena a volver a la clandestinidad. Para poder tener la tarjeta de residencia como trabajadores por cuenta propia pagaban hasta ahora 200 euros al mes. Ahora una nueva orden de esta oficina de extranjería de Bilbao les va a condenar a pagar 800 euros al mes, cantidad a la que no van a poder llegar. Todos estos manteros que denuncian van a tener que volver a la clandestinidad. La situación en Bolomoidole, SOS Racismo Vizcaya convocan una concentración mañana frente a esa oficina de extranjería de Bilbao, en la Gran Vía, el número 50, a las 11 de la mañana. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con uno de estos vendedores ambulantes, con un integrante de la asociación en Bolomoidole, con Pape. Además, nuestro compañero Pepe Ruiz Osoro, ambientólogo, periodista, como sabéis, estaba trabajando, viviendo en Chiapas desde hace un tiempo y ha regresado aquí a su casa, a Euskal Herria. Pepe Ruiz Osoro participa, investiga, trabaja, curiosea, encuentra, dice, su fuente de energía en los grupos y experiencias que apuestan por poner la vida en el centro. Y nos ha traído una invitada, una entrevista que ha hecho con una de estas personas, con María Sánchez. Ella vive en el municipio de Chapultenango, en Chiapas, es indígena del pueblo Zoque, activista, abogada, y participa allá en su tierra, en la zona norte del estado de Chiapas, en la lucha por defender su territorio, por defender los recursos naturales de su tierra. La zona norte del estado de Chiapas ha vivido una oleada de licitaciones de distintas expresiones del modelo extractivo: exploración petrolífera, mineras, geotermia, ampliación de presas. Para hacer frente a estas amenazas de despojos, el pueblo Zoque ha organizado varias marchas y acciones en los últimos meses. Por poner un ejemplo, 12 pozos petroleros están previstos en esa zona, en 9 municipios, pues allí se van a poner en marcha, está previsto, estos pozos petroleros. Además, represas, empresas mineras, de todo eso va a charlar Pepe Ruiz Osoro con María Sánchez, la abogada, la activista, la indígena zoque mexicana. La música también nos va a llegar desde esa tierra, desde México. Vamos a disfrutar del ultimísimo, ha salido hace poquitos meses, a finales, a mediados de noviembre, el último disco del Instituto Mexicano del Sonido, IMS, como se le conoce en los ambientes musicales. Detrás del Instituto Mexicano del Sonido, que mezcla la música popular mexicana con la electrónica o el folk o el hip hop, está el músico Camilo Lara. Su primer disco salió en el año 2006, México Máxico, se llamó ese disco, en el que mezclaba fragmentos de cumbias, de chachachás, música electrónica juguetona y hasta textos de Juan Rulfo recitados por el propio Rulfo. Después de ese primer disco en el 2006 llegó en el 2007 Piñata, en el 2009 Soy Sauce, en el 2012 Político, en el 2014 Compás. Entre las cosas que ha hecho este año el Instituto Mexicano del Sonido ha sido supervisor, por ejemplo, de la banda, bueno, este año no, en el 2017 ha sido supervisor de la banda sonora de la película de Disney Pixar Coco, el autor del sencillo instrumental Jálale. Entre cosas que ha hecho el Instituto Mexicano del Sonido en otros de sus discos o entre disco y disco en los últimos años, por ejemplo, la banda sonora del videojuego FIFA 2008 y también del FIFA 2010, la banda sonora, la canción para la banda sonora de la primera temporada de la serie Californication, también la ha hecho esta banda, este grupo, y también, entre otras cosas, en el 2010 musicalizaron el desfile del Bicentenario de la Independencia de México, sacaron un disco con ese mismo nombre y 6 canciones, según dijo el gobierno cuando se publicó este disco, crearon esta pieza musical tratando de evocar algunos pasajes de la Constitución mexicana y representar un paisaje del territorio nacional. Todo esto y más cosas hace el Instituto Mexicano del Sonido, hace Camilo Lara. Su último disco, 6º álbum, como os digo, acaba de salir, se llama Disco Popular. Y colaboran en este disco, entre otros, La Yegros, Caléxico y la Orquesta Mendoza, Preskey, Lorna, Tuts Hiber, Pamputae o Adán Jodorowsky. Luego hablaremos de Chiapas, luego hablaremos de esas multinacionales que tratan de despojarla de sus recursos naturales. Comenzamos hoy Mar de Fueguitos, zarpando también con música que nos llega desde México. Instituto Mexicano del Sonido, Disco Popular, una de las canciones. Lorna participa en este tema en el que nos invitan, con el que nos invitan a irnos para la calle y bailando. Zarpamos.
No me digas que te vuelves a ir con tus amigas. Todas las noches parece que tú me castigas. Vamos a poner las cosas desde ahora en claro. No me gustan tus salidas, soy un tipo raro.
Vámonos para la calle. En casa nadie me espere. Me gusta la rumba y el baile. Y no hay la mami chula.
We'll be right back. subimos bacano y tú no pares. Acuérdate que no hay break, deja tu poco, que se formó el dembe y no te pares. Lona regresó otra vez y la tienda que me giro quiere hasta las 10. Y tú no pares. Acuérdate que no hay break, deja tu poco, que se formó el dembe y no te pares. Lona regresó otra vez
y la fiesta que me tiro dura hasta las 100.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y vamos a hablar de los vendedores ambulantes, que como os hemos contado habían conseguido desde hacía varios años la regularización de su situación administrativa, lo que quiere decir que podían obtener una tarjeta de residencia como trabajadores por cuenta propia y muchos de ellos pudieron renovar el primer permiso de un año por otro de dos años con los mismos requisitos y las mismas condiciones de cotización. Sin embargo, para su sorpresa, la administración competente, o sea, la Oficina de Extranjería de Bilbao, ha cambiado los criterios y les exige ahora cotizar sobre la base de 800 euros en lugar de sobre la base de los 200 euros que hacían anteriormente, cantidad de 800 euros que ninguno de estos vendedores ambulantes puede alcanzar teniendo en cuenta la precariedad de su trabajo. Y sin olvidar, además, hay que recordar que todos ellos luchan para encontrar una alternativa estable y digna a la ocupación que tienen en estos momentos la de vendedores ambulantes. Para denunciar lo que está pasando, se van a concentrar de nuevo en Bilbao este miércoles frente a la oficina de extranjería de aquí de Bilbao. Tenemos al otro lado del teléfono a Pape. Él es integrante de la asociación Embolo Moi Dole, que junto a So Racismo Vizcaya convoca esta protesta de mañana aquí en Bilbao. Muy buenas tardes, Pape.
Buenas tardes, Gotra.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿quiénes formáis parte de esta asociación? ¿Quiénes convocáis esta protesta de mañana?
Mañana haremos una convocatoria y dentro de Embolo Moi Dole. Bueno, Embolo Moi Dole es una asociación que se nació aquí en Bilbao, que es una asociación de vendedores ambulantes. Lo que pasa ahora mismo, la gente está viviendo cosas que es muy extraña, que nosotros mismos no podemos explicar y no sabemos lo que está pasando, ¿vale? Porque aquí, para arreglar su situación, es muy complicado, porque te pide un contrato de trabajo de un año para conseguir la residencia. Y ya sabemos que trabajo no hay. Entonces, lo que había es conseguir la tarjeta de residencia como cuenta propia. La gente lleva, algunos que lleva un año cotizando, algunos que lleva dos años cotizando, y lo que pasa es que ahora ya no quiere, no sé si nos quiere echar o no sé. Lo que valía antes, ahora ya no vale. El primero tarjeta de residencia, el seguro empecé de 50 algo, va subiendo hasta 200 este primer año. Con eso te vale para pagar la seguro hasta llegar hasta 200 algo por ahí. Y luego cuando pasas esto, vas a renovar el siguiente año. El siguiente año ahora es un poco complicado, porque lo que nos valía antes para regresar esto, ya no nos vale. Pues lo que nos pide ahora está encima de nosotros. Nadie puede alcanzar, porque 800 euros es demasiado. Eso tienes que declarar todo el mes. Si tienes que pagar 800, declarar 800 euros, la luz, el alquiler de tu piso, ¿dónde vamos a sacar?
vais a concentrar delante de la oficina de extranjería de Bilbao. No sé si es aquí en Vizcaya, donde ahora han cambiado las condiciones, es a nivel de todo España. No sé si sabéis si esto mismo le está pasando a otros vendedores ambulantes de otras partes de Euskadi, de fuera de Euskadi.
Solo en Bilbao. Eso solo pasa solo en Bilbao. Fuera de Euskadi no es así. Porque lo que te piden aquí en Euskadi no es en otro lugar. Y más esto, hay otro problema que nadie se habla, pero yo creo que es un poco igual que va a esta línea. Mira, te voy a contar para que comprenda un poco. Hay gente que han solicitado la tarjeta de identidad como cuenta propia, con los mismos criterios que todo el mundo. Unos se le han conseguido, los demás no. Y los mismos criterios que le han dado a los demás. Y hay algunos que lleva casi un año o dos años en el Tribunal Supremo esperando que se resuelva su situación, pero nada. Es un poco complicado. Es para explicar esto, ya no sabes dónde vas a empezar, no ni sabes dónde vas a terminar. Porque si algo vale hoy, mañana ya no vale, es un poco complicado. La gente quiere regresar a su situación, no estar en la calle, vendiendo en la calle y tal, eso, pero si no puedes, si ni te dan una tarjeta de residencia, que llevas dos años, un año cotizando, no te renueva esto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Estarle en la clandestinidad toda la vida? Eso no puede ser también. Lo que vale aquí en Cádiz debe vale aquí en Bilbao. Si los de Pamplona le están renovando con los mismos criterios que el año anterior, que aquí en Bilbao no se puede, pues ya hay problema.
Claro, si no puedes llegar, si no puedes pagar esos 800 euros al mes, es como decías, la clandestinidad, ¿no? ¿Qué otra alternativa queda?
Claro, no hay otra. Vas a volver en el principio. Cuando llegas sin papel, pues después de dos años cotizando, vas a volver en la clandestinidad. Eso no tiene sentido.
En el caso de vuestra asociación aquí en Bilbao, no sé cuántos vendedores ambulantes estáis, si sabéis vosotros mismos cuánta gente hay que ahora mismo se esté dedicando a vuestro trabajo y a cuánta gente le podría afectar esta subida, este cambio en esta cotización.
Eso afecta a mucha gente, porque si te digo solo en Bilbao hay mucha gente, pero por ejemplo hay gente que están en Sestao, hay gente que vive en Baracaldo, Portugal. La verdad, la cifra exacta no te puedo decir, pero son mucha gente que están sufriendo de eso y ahora mismo ya han empezado a delegar la gente, porque ahora mismo hay chicos que ya no tienen ahora la tarjeta, no les puede renovar la tarjeta, ahora mismo están como el principio.
Ya os concentrasteis hace unos días también frente a la oficina de extranjería. No sé si entonces ya os contestaron algo, si esperáis alguna respuesta ahora. No sé qué han dicho en esa oficina de extranjería.
Y he mandado una carta el responsable de la oficina de extranjero, pero todavía no nos ha contestado. Y por eso mañana queremos ir ahí para ver si nos oye, porque también... Hombre, tenemos que eso se soluciona para que una persona que lleva un año haciendo lo más posible para estar en regla, otro que lleva dos años, otro que lleva más, para estar en regla y no te facilita esto, es una locura. Nadie te puede explicar lo que están pasando. Una vez yo invité a un abogado, él nos dice que eso va a ser un poco complicado porque no sé... Él mismo no puede explicarnos lo que están pasando. Así es la situación.
Habéis denunciado vosotros que lleváis, viviendo acá en Euskadi, pues algunos, más de una década, y que desde que lleváis aquí, pues habéis topado con todo tipo de vallas, muros, problemas que comienzan pues para empadronarse, para conseguir una vivienda de alquiler, para ir al médico, para, bueno, el racismo. No sé en tu caso, Pape, ¿tú cuánto tiempo llevas por aquí y desde hace cuánto pues te dedicas a la venta ambulante?
Yo llevo 9 años en España. Bueno, yo llevo un año fuera de Bilbao, pero 8 años en Bilbao. A mí me han denegado 2 veces la tarjeta de residencia. Uno le solicitó como cuenta propia, que está todavía en el juzgado supremo. La otra le solicitó con normal, con contrato de trabajo. Hay algunos que llevan más años que algunos que llevan 12, 15 años aquí, pero si no, pues si, ¿dónde vas a? Te pide un contrato de año para esto, es un poco complicado.
Por último ya, Pape, la concentración es para que la oficina extranjera en Bilbao os dé una respuesta, una solución a la gente que está acostumbrada a veros en las calles vendiendo con vuestros productos y que oye esas noticias de que lo mejor sería que abandonarais, que dejarais las calles. ¿Qué le decimos a la gente que os encuentra por la calle y que os ve vendiendo, pues en este caso, para poder vivir vuestros productos?
En primero, nosotros no queremos ser en la calle. Vendiendo en la calle es la alternativa que hay. Pero no nos gusta estar en la calle poniendo donde suele pasar la gente, molestando a la gente, y estar siempre detrás de la policía, te quitan la mercancía. Eso no es digno de un trabajo, pero es la alternativa que hay. Dentro de esa gente se han hecho todo para integrarse, porque cuando llegas aquí te pones a aprender castellano, luego te metes en curso para aprender algo, consigues el curso no te sirve, el título que tengas, lo que sea, no te sirve. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que comer, tenemos que pagar el casa donde vivimos, la luz. ¿Qué vamos a hacer? Lo que queremos hacer mañana, ir ahí para que a lo menos que nos diga algo, que la gente sepa que hay gente que están sufriendo aquí, y para regular su situación, para estar en regla, y que no nos permite eso.
Pues muchas gracias, Pape. Estaremos atentos a lo que dicen desde la oficina de extranjería y mucha suerte. Un saludo.
Gracias y un saludo a vosotros.
Hasta luego, chao. Pues os recordamos, este miércoles a las 11 de la mañana, frente a la oficina de extranjería de Bilbao, en la Gran Vía de Bilbao, en el número 50, allí va a ser esta concentración, esta nueva concentración de los vendedores ambulantes de los manteros de Bilbao, para entregar esa carta al director de la oficina de extranjería.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Se prevé que esta sea en Bilbao la noche más fría de lo que llevamos de invierno. Esta pasada ya ha sido fría, pero dicen que esta que tenemos ya aquí asomando detrás de nuestra espalda se prevé la más fría, la más helada. Por eso aquí en Mar de Fueguitos nos asomamos a nuestro rincón, nuestro hueco más calentito. Aquí ya sabéis, en nuestra palomera, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Dice la poeta Carmen del Río Bravo en su libro No ardo, me oxido, me he pasado a la combustión lenta. Dice, creo que ya solo creo en tus caderas y en la previsión del tiempo para las próximas 72 horas. Carmen del Río Bravo, de ella, de este libro, ya hemos escuchado algún poema aquí en Mar de Fueguito, la entrevistamos hace unos cuantos meses para presentarlo y no me acuerdo bien, pero creo que uno, ese poema precioso en el que hablaba de que prefería los amores con minúsculas en vez de con mayúsculas, sonó aquí también en Mar de Fueguitos. vuelto a echarlo de menos hoy, dice Carmen del Río. Bravo, no a ti cuando me querías, a mí cuando te quería, a eso de nuevo hoy. Nos apretamos, nos acercamos, nos encendemos en nuestra palomera. Vamos a hablar de cosas que están bien, muy bien, en esto de hacer el amor.
Quizá no esté tan bien esta felicidad de a ratos. Tarea de funciones al sol en una mañana de regalo. Esquivar para el lado bueno el balón que no quiere dar. Sonreír como si fuera gratis y que sea gratis. Quizá no esté tan bien disfrutar del sol en la cara. Reír a gusto. Saborear un abrazo, amigo. O un beso que se hace el torpe para acertar la comisura de los labios. Quizá no esté ni bien gozar besos que apetecen, pero ni de lejos convienen. Músicas, lecturas nuevas o viejas conocidas. Olor a galletas o campanarios. Charlas sin sentido del todo o esgrima con todo el sentido subterráneo. Quizá no esté nada bien, pero ya que no me va a variar lo que no cambia, ahora toca felicidad de a ratos.
Ya que no va a variar lo que no cambia, no es mala propuesta la de Carmen del Río. Bravo, felicidad a ratos. Vamos a subir un poquito más la temperatura. Amarla no equivale a desnudarla de toda doctrina ni a revestirla de toda doctrina, sino a que sencillamente sus deseos de singularidad dejen de examinarse a la luz de los hábitos de subordinación y pertenencia, dice Vicente Gutiérrez Escudero en su libro La mujer abolida, una antología de su poesía o de parte de su poesía. Ya escuchamos aquí también en Mar de Fueguitos ese largo poema Vuelen o no, un poema al hilo de esa película de Eliseo Subiela, de esa preciosa película El lado oscuro del corazón y de lo que se contaba en ella, de otro poeta argentino, de esas mujeres que tenían o no que volar una vez hecho el amor. En este La mujer abolida nos propone ahora Vicente Gutiérrez acercarnos todavía un poquito más hasta quemarnos, hasta ni más ni menos que arder. ¿Por qué no?
Arrancarse la cabeza con los labios por desesperación o por psicoterapia. Amarse dejando de existir desde la carne, sin recuerdos y sin identidad, ni tan siquiera desde los márgenes de cada uno. No ser más un intermediario entre ella y el amor. para no existir entre los dos como un espectro. Amar, huyendo de toda forma de solipsismo, desde fuera del nosotros, más allá incluso del propio desde fuera. Amarse por desidia o por desobediencia, allí donde nadie puede estar amando nada. Rebelarse contra cualquiera maquinaria de discurso, contra cualquier tentativa de reconocimiento. Interrumpir el flujo del nosotros, la riada imparable de los yoes, la catarata frustrante de la identidad. Amarse por desconocimiento o por venganza, huyendo de toda filiación, con furia y sin arrepentimiento, siendo un permanente exilio que nos deshaga y nos deslexicalice. Siendo solo sustancias, tacto, ruido y excrescencias. Participando del mineral que se agota, semejantes a arder.
Semejantes a arder, un poeta amoroso, un poeta y un poema amoroso de Vicente Gutiérrez Escudero.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Abrázame, quiero estar en aprietos.
A veces sucede cuando te abrazan, a veces sucede cuando te ponen en aprietos que te echas a temblar. Vamos a escuchar ahora la entrevista que nuestro compañero Pepe de Ruiz Osoro le ha hecho a María Sánchez en Chiapas, en el norte del estado de Chiapas. Antes nos quedamos con otra canción del Instituto Mexicano del Sonido, una canción que se titula precisamente Temblando y que va a servirnos para despedir, para bajar de nuestra palomera. En esta canción colaboran con el Instituto Mexicano del Sonido pues la Yegros, Caléxico y Orquesta Mendoza, ni más ni menos. Temblando, bailando, nos acercamos para Chiapas, para el norte del estado de Chiapas.
Thank you. La reforma energética aprobada en México en 2003 ha supuesto una amenaza de despojo de tierras para los pueblos indígenas del país, entre ellos el pueblo Xoque, ubicado en el norte de Chiapas. Para hacer frente a esta situación, los pueblos Xoques han organizado un movimiento indígena de defensa de la vida y la madre tierra. Hablamos con María Sánchez, habitante de Chapultenango y defensora del pueblo Xoque. Junto a ella podremos profundizar sobre la situación de esta lucha por la tierra y la vida, así como el papel protagónico de las mujeres indígenas en este camino de denuncia y resistencia. Muy buenas, Mari.
Buenos días.
Son más de 70.000 hectáreas afectadas por 11 concesiones mineras en el pueblo Xoque, pero las agresiones del modelo extractivo no se quedan ahí. ¿En qué se está traduciendo esta amenaza de despojo que el modelo extractivo está lanzando sobre el pueblo Xoque?
Bueno, el problema que nosotros identificamos es que efectivamente en el 2013 se vienen abriendo una serie de licitaciones, o sea, no, ya son, digamos que el Estado, yo creo que las Pemex, tiene identificado ya, bueno, al menos en nuestra región, 11 pozos petroleros y también mineras que van a perjudicar a 9 municipios del norte del país. Una de ellas es la mía, Chapultenango, Francisco León, Ixtacomitán, Pichucalco, Ostoacán, Tecpatán, Pantepec y Zihuatán, que es la que tiene como la parte minera más fuerte en nuestra región. Existen otras, pero a los Xoque nos corresponde esa, que son propiedad de los Slim, es lo que nosotros sabemos. Todo esto, estos problemas para nosotros, que para el gobierno dice que es un avance para la economía del país, pero para nosotros es un problema porque nos están orillando a pensar qué vamos a hacer en lo futuro si esos proyectos se instalan, llegan a estar, porque aparentemente en la única vez que informaron en un ejido es que dijeron que eso traía beneficios, pero nosotros sabemos a ciencia cierta, porque también tenemos gente a quienes consultamos y preguntamos si realmente el petróleo lo puedes encontrar en un metro cuadrado y nada más vas a perjudicar ese espacio. Y pues ya nosotros nos dijeron que eso no es cierto. El petróleo es como un manto muy grande debajo del subsuelo, y que eso, cuando se saque todo, pues corre el riesgo de hundirse. De hecho, ya vivimos una cosa así en un lugar que se llama San Isidro, en donde están explotando una minera. Entonces, no midieron y estuvieron como haciendo túneles por todo bajo de la tierra, y entonces la mitad de la comunidad se hundió. Así como de la noche a la mañana se hundió y no se pudo hacer nada. Hubo pérdidas de vida, no muchas, pero sí existieron. Entonces, esa experiencia que ya nosotros tenemos de gente cercana a nosotros, pues decimos, bueno, aunque nos dicen que es muy poco el daño, es lo que dice el sistema, son 11 pozos, pero ya traducidos en hectáreas son 84.500 hectáreas. Y entonces, dentro de esas 84.000, haciendo ya un mapeo en el mapa, nos damos cuenta pues que todos están en peligro, y sobre todo las aguas, que para nosotros decimos, bueno, sin agua, ¿qué vamos a hacer? Podríamos decir, bueno, sí, está bien, aceptamos los proyectos que se extraigan, pero la diferencia es que ahora ya no nos pueden engañar tan fácilmente, porque ya hay otros pozos cercanos a nosotros, que es en Juárez, Sunuapa y Reforma, y la gente de ahí nativa ya está desplazada, o sea, ya no vive ahí. Muchos están en Villahermosa, otros están en Campeche, están en las ciudades, y la verdad no están en buenas condiciones, que digamos. O sea, eso de que te trae progreso y todo eso, pues nosotros sabemos que es mentira, porque están los testimonios de la gente cercana, y somos familia. O sea, en todo el territorio los Xoques estamos interconectados por lazos sanguíneos. Es muy difícil que nos mientan. Tal vez no tenemos el acceso a los medios de comunicación por la geografía que nos toca, pero nosotros siempre tenemos esos encuentros repentinos, y en donde decimos, no, esto nos está pasando. Y sí, también sabemos que las aguas están muy contaminadas en Juárez, en Reforma. Tienen aguas súper contaminadas que ya no se pueden tomar ni siquiera para el ganado. Entonces, todo eso es la amenaza de esto. Si esos proyectos se llegan a echar a andar y el gobierno no toma en cuenta la resistencia de la gente o no nos quiere escuchar, pues nosotros sí estamos en peligro la vida. Y no solo de nosotros, también de la flora y de la fauna, y principalmente de los ríos. Los ríos que tenemos nosotros alimentan también al Grijalva, porque entroncan en Tabasco y recorren todo un gran territorio, y entonces nosotros vemos que la catástrofe va a ser, pero muy, muy grande.
Pueblo Sucre tiene claro su diagnóstico, no se cree el discurso de desarrollo. Frente a estas agresiones directas al territorio Soque, ¿cómo está respondiendo el pueblo?
Pues ahorita estamos preocupados y estamos buscando alternativas de vida. Algo que es muy claro, no estamos en contra del progreso de ningún otro país, porque realmente las empresas no son ni siquiera mexicanas, y eso también nos pone a nosotros en qué pensar, José, que ahora pues nosotros decimos, ahora la gente inventa leyes, inventa normas, y cualquiera puede entrar a tu casa y sacarte. Entonces, bajo esta constancia, pues nosotros también nos estamos preparando y estamos diciendo, pues no necesitamos nada realmente de la modernidad, como no es algo indispensable para nosotros, porque hemos vivido muchos años sin nada, que esa también es la realidad, y el gobierno lo debe de saber. También en la región Soque, es una de las regiones más marginadas, que han sido muy pacíficas porque pocas veces se manifiestan, pocas veces alzan la voz, y por eso están ahí olvidadas, pero tampoco no tenemos escuela, ni tenemos caminos, unos cuantos, o sea, principales, pero no todas las comunidades estamos bien. Todavía tenemos comunidades donde hay que caminar 5 o 6 horas para accesar a ellas, no tienen ningún servicio. Entonces nosotros decimos, si hemos podido vivir tantos años así, ¿cuál es el problema ahora que no podamos vivir? Si a cambio de eso tenemos libertad, porque eso es algo que a nosotros como Soque nos identifica en el territorio, que es parte de nuestra dignidad y de nuestra libertad, porque nosotros podemos ir y venir y no tenemos problemas. Pero ahora ya con las concesiones, pues nos van a tapar los caminos, va a haber lugares en que no vamos a accesar. Aunque nosotros también hay muchas cosas y hay gente que cuestiona si tenemos lugares sagrados, pues sí lo tenemos. Hay lugares que son reservas naturales, que la gente los ha cuidado, y también lugares en donde llegan a hacer algunos ritos los ancianos, también existen en su lugar, solamente que no es muy público, porque eso es algo muy nuestro, es la vida íntima de los Soques y nadie las comenta, pero sí existen, no es que no existan. Por ejemplo, ya no podríamos acceder al volcán Chichonal, que algunos llegan a hacer allá sus cosas, o llegan a pasear, o a los ríos grandes que tenemos. Nosotros ya no, todo eso lo perderíamos. Tener que estar pidiendo permiso para todo, para nosotros eso no es normal, porque nosotros siempre vamos y venimos, y pocas veces avisamos o pedimos permiso. Entre nosotros eso es una regla. Entonces ya tener gente externa ahí, que esté cuidando con sus militares y todo eso, porque nosotros sabemos que así está, porque lo vemos en la mina está custodiada, no puedes entrar, tiene alambres electrificadas. Entonces nosotros no queremos vivir así. O sea, esa es como la postura más grande, que el territorio significa eso, la libertad de andar, la libertad de seguirnos conviviendo entre nosotros.
Comentabas un poco la tradicional respuesta que ha tenido el pueblo Soque, pueblo pacífico, que digamos en pocas ocasiones ha alzado la voz, y sin embargo durante el último año la voz del pueblo Soque ha estado muy presente, tanto en el territorio chiapaneco como en el resto de la república. Me parece que fue muy notoria la marcha del 22 de junio, donde indígenas soques marcharon por la capital de Chiapas en defensa de la tierra y la vida. La marcha de la peregrinación a favor del agua, la vida y la tierra quiso mostrar el rechazo frontal del pueblo soque a todos los megaproyectos que el modelo extractivo quería imponer en su territorio. ¿Qué significado le puedes dar a esta marcha tan simbólica que realizó el pueblo soque por Tuxtla?
Bueno, cuando se hizo el consenso en asamblea, estamos preguntándonos, nos preguntamos mucho cómo el gobierno nos podía escuchar, que no queríamos los megaproyectos, como así se le llaman, y la gente dice, pues esos son proyectos de muerte, y la gente así lo identifica. O sea, la gente es muy clara en decir, las empresas vienen, nos sacan de nuestro territorio, nosotros nos tenemos que desplazar. El desplazamiento implica que dejas tus cosas, tu vida. Tienes que ir a arrinconarte a una ciudad. Tampoco nos vamos a ver quién nos manda a mandar en las zonas residenciales. Se irá en las orillas, allá sin servicio ni nada. Y la gente dice, no, eso para nosotros significa la muerte. O sea, eso es para irnos a morir. La gente lo tiene así como muy claro porque ya lo hemos vivido. Entonces, esa parte es por eso ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos bloqueos? la gente dijo, no, pues es que en los bloqueos hay riesgos, porque ya el gobierno nos manda a quitar con sus policías, porque lo hemos visto que lo ha hecho con el magisterio, una lucha que también se ha acompañado por el derecho a la educación. Acordamos que fuera simbólica, y fue simbólica porque entonces las mujeres dijeron, bueno, que sea una peregrinación, y se empezó a convocar a todas las comunidades, cosa de 3 días. Fue una cosa de 3 días y la convocatoria, información, y la gente se sumó. Se sumó porque ellos sí saben, o sea, tienen claro que el territorio es la vida. Entonces también por eso fue que se hizo esa marcha, pero además se habló con otros grupos, que fue, uno fue el magisterio, que también acompañó muy fuerte. Nosotros le hemos dicho, ustedes pueden ganar la lucha, pero si van solos y sin el pueblo, tampoco pueden hacer nada. Lo mismo si nosotros vamos solos, no podemos hacer nada. Entonces, la peregrinación, no solo estamos luchando por la vida, por el territorio, en contra de los megaproyectos, sino también tenemos la claridad que para eso se hicieron las reformas, para irnos despojando legalmente, aunque nosotros sabemos que va en contra de nuestros derechos, pero sí es algo legítimo, que el Estado está legitimando el despojo al territorio. Y entonces, si no tenemos territorio, pues ni habrá educación, ni habrá maestro, ni habrá nada. Entonces, por eso fue que se hizo la convocatoria y se invitó a otros sectores. Y en la marcha, pues, participaron los maestros de la sección 40, de la sección 7. Hubo otras organizaciones que también vienen luchando por eso. De hecho, también se nos unió una organización de pescadores de las represas de Malpaso, en donde la compañía, la empresa, que a ellos nada más no les habían pagado el producto, a muchos no les habían pagado los salarios de trabajo, que porque ya no tenían antigüedad. Entonces nosotros le dijimos, bueno, es que todo eso que ustedes le están haciendo son los estados realmente de la reforma. Nosotros sabemos que la educativa no fue educativa, fue laboral, y todas esas cosas que, aunque aparentemente no tengamos información, pero sí entendemos, porque ya afortunadamente entendemos el español y no tan fácilmente nos pueden engañar.
En la definición de la marcha simbólica como una estrategia de alzar la voz, dices que las mujeres tuvieron un papel protagónico. Parece que en la lucha que está gestando el pueblo soque, las mujeres están teniendo precisamente ese papel protagonista, están en primera línea. ¿Cómo describirías esa dimensión que adquiere la lucha de las mujeres soque?
En principio, porque las mujeres soque, no sé si en todas las demás etnias, pero nosotros ya llevamos como desde el 2008 empezando a trabajar temas de derecho. Son espacios de reflexión, como decir cuáles son nuestras necesidades, cómo estamos posicionadas en la comunidad, y en el trayectorio hemos descubierto que las mujeres estamos excluidas, tanto legalmente estamos excluidas. Cuando se dieron la reforma del Salinas, reformaron el artículo 27 desde el 92, nosotros ya no tenemos voz en las asambleas. Entonces hemos dicho, bueno, pero ¿quién se queda a cargo de todo? Por ejemplo, cuando se muere el esposo, o se va y ya no regresa. Entonces uno tiene que lidiar con todo. Y cuando nos hablaron, y cuando estábamos en el 2013, está escuchando las reformas y los megaproyectos, empezamos a revisar nosotras en qué posición nos íbamos a encontrar en un determinado momento si se llegaran a hacer efectiva la pérdida de los ejidos. Porque cuando se dio el parcelamiento, las mujeres, sí nos preocupamos, varias mujeres de ahí, empezamos a platicar, bueno, ¿qué va a ser de nosotras, no? Ahorita ya no estamos en la posesión, en la propiedad, o en la copropiedad, ¿no?, como se llame, del ejido, porque solo quedaron hombres. Y luego, ¿qué vamos a hacer nosotros si después del parcelamiento los ejidatarios decidieran que se van a convertir en pequeñas propiedades? ¿Nosotros dónde vamos a quedar? ¿Y las tierras de uso común dónde van a estar? Entonces ya de mucho antes veníamos trabajando que nosotros también tenemos derecho a ser ejidatarias, que también tenemos derecho a tener nuestras propias viviendas, nuestros nombres, si es que el gobierno así lo puede respetar. Y ya veníamos trabajando esta parte. Y cuando se da lo de en el 2016, cuando en un ejido se hace la supuesta consulta, entonces ahí solamente llamaron a las autoridades. y en esa comunidad nosotros también tenemos compañeras que han estado con nosotros en la en el conocimiento de los derechos de las mujeres, y las compañeras nos avisaron y nos decían, bueno, fíjate que allá ya llegaron a preguntar, y solo el comisariado le preguntaron que si quería que se viniera, que según hay un pozo de petróleo acá, y que van a explorar, dice, que van a sacar ese petróleo, dice, pero solo le preguntaron a las autoridades. Y ciertamente lo que hemos venido platicando, que nosotros no nos van a preguntar. Y eso, como ya es algo real, lo que veníamos diciendo que podría pasar, ya estaba empezando a pasar. Entonces las mujeres empezaron a decir en las asambleas comunitarias que no iban a aceptar. No se aceptara esa consulta, que no se hace, es más, que ni llegara. Y se empezaron a preguntar, es lo que nosotros ahorita nos llamamos la autoconsulta. Y las mujeres son las que dijeron, no, si ustedes la quieren vender, pues mejor renuncien a su derecho, porque nosotros no vamos a aceptar la venta de los terrenos. Y como también en el grupo, pues también hay muchos hombres también que están conscientes, o sea, no son todos los que dicen, ay, las mujeres no valen, o sea, también hay en las comunidades, también existen hombres que también apoyan las ideas de las mujeres, porque de una u otra manera son hombres que han permanecido en la comunidad, que siempre están, y ellos ven cómo las mujeres también trabajan, aportan para la tierra y la familia. Entonces eso es lo que ha posicionado a las mujeres, y porque pues ellas ya están muy radicales en ese sentido de decir no aceptamos, están muy radicales, porque es efectiva, porque ya lo vivimos, es algo que vivimos, que si te muere el esposo o algo, tú te quedas con toda la familia. Luego pocas han estudiado, pocas tienen un ingreso económico. Y entonces nosotros hicimos un censo en el 2010, en el 2010-2011, con las mujeres, identificamos que nada más en nuestro municipio de Chapultenango había nada más 245 mujeres que tenían un ingreso. Y esas 245 eran maestras, entre maestras, la mayoría era maestra, enfermeras y otros que trabajaban en... O sea, no viven ahí, pero que trabajan en Villahermosa, en Pichucalco, así, como secretaria, como oficinistas o algún otro trabajito. Pero eran las únicas que tenían ingreso. El resto estábamos sin nada. Y entonces, pero el resto teníamos entre 5 a 7, 8 hijos. Y hay gente todavía que tiene hasta 10 hijos. Y entonces, ¿a dónde puedes ir? Entonces nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Cuando vengan estos nos van a sacar, porque no es cierto de que solo un metro cuadrado van a afectar todo. Y ya sacando la cuenta, y ya fue que caímos en cuenta que son 84,000 hectáreas. O sea, es todo un mundo, si nuestro ejido nada más tiene 7,000, no nos iba a quedar nada. Entonces por eso fue que las mujeres, y en las marchas fueron las que más participaron. Y ellas iban así como muy contundentes, porque sí tenemos esa preocupación, que es real, y aunque el gobierno diga no, que las mujeres ya están mejor y que hay derechos, sabemos nosotros que no es cierto.
Mari, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos pendiente con lo que está pasando con el pueblo Soque y su lucha por la vida y el territorio. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Es una bomba que se puede detonar. Pon tus manos en el aire porque vamos a flotar. La cumbia es una bomba que se puede detonar. Pon tus manos en el aire porque vamos a flotar. Porque vamos a flotar.
Flotando y a ritmo de cumbia, electrocumbia, nos despedimos hoy en Mar de Foguitos con el Instituto Mexicano del Sonido, su último disco popular. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos con más gentes con las que encendernos. Hasta la próxima semana, sed felices, agur.
Una bomba.
detonar. Pon tus manos en el aire porque vamos a flotar.